Vamos por la básica, Gonzalo. Ya lo has contado infinidad de veces. Han salido muchísimas notas al respecto de esta experiencia innovadora en Uruguay, pero reconstruyamos un poco la historia, ¿no? Actualmente, ¿cuántos alumnos tiene el Liceo Jubilar? 210, por ahí. Esa es la cifra exacta.
Sí, sí. Nosotros actualmente tenemos como tres niveles de participación en el liceo. Tenemos alumnos en ciclo básico, que es lo que conocemos todo como de primero a tercero del liceo. Después, la otra forma de participar es los exalumnos, que son los alumnos que ya terminaron ciclo básico, que siguen vinculados al Liceo Jubilar. Y desde el año pasado tenemos el otro nivel de participación, que es liceo para adultos. O sea, todos los mayores de 21 años de la zona que quieran seguir haciendo liceo, especialmente padres y familiares de nuestros alumnos, conforman este espacio de liceo para adultos, que realmente es hoy en día, de los que más orgulloso me tiene, porque ver gente de 60 años haciendo ciclo básico es muy esperanzador.
¿Y cuántos alumnos tiene el
liceo? Y en ese total estamos hablando, liceo para adultos, sí. 100.
¿100? Ah, bueno, son muchos.
No, por eso, es un 100 y hay muchas más preinscripciones, ¿no? Uh-huh. 100 es porque armamos 4 grupos de 25.
¿Cuál es el promedio de edad?
Y estamos hablando de este año 35, 36 años, pero tenemos hay chicos de 21, como hay personas. Hay una abuela el año pasado que terminó el liceo con 73 años, que ella tenía a cargo sus nietos del liceo que iban de mañana y de tarde, y que para demostrarle a sus nietos que se podía salir adelante, ella hizo el liceo simplemente como algo testimonial para ellos. O hay padres que estudian con sus hijos a las 9:30 de la noche porque llegan del liceo de adultos y se van a hacer los deberes con los hijos que estuvieron todo el día en el Jubilar. Creo que esas cosas son la otra cara, que podríamos decir, de Casavalle, de la que hoy me siento un portavoz, un embajador, y hasta atrevidamente digo, porque atrevido porque hay mucha más gente que puede hacerlo por mí, pero bueno, hoy estoy yo frente al micrófono y creo que está bueno ser embajador de todas esas otras miradas y esas otras cosas que pasan, de cosas lindas que hay en el barrio.
¿Desde cuándo está en funcionamiento?
10 años.
Sí, 10 años.
10 añitos.
¿Y criterio de selección? Para tanto para los alumnos que ingresan, para los que quieren seguir después del ciclo básico, y para los adultos, ¿es el mismo y diferente?
El criterio de selección está compuesto por, es simple, ¿no? Vivir en Casavalle, estar por debajo igual a la línea de pobreza, y especialmente para ciclo básico no haber repetido más de 2 años. ¿Eso qué quiere decir? No sentar a un alumno de 15 años con uno de 12. Nada más, porque la cabeza, la psicología, las psicodinámicas van por carriles muy diferentes. Entonces ahí lo que queremos cuidar es especialmente al de 12, 13 años con el de 15, porque vamos a estar como en búsquedas totalmente diferentes. Eso va a un bolsón y de ahí se sortean los lugares. Esos son los criterios de selección.
O sea que el alumno repetidor no tiene
más de 2 años, más de 2 años, o sea, años, aquel que entrar. Tenga 15 años para ingresar primer año de liceo no puede ingresar.
Ahí, de ahí se saca también un alumno problemático, ¿no? Obvio, el Liceo Jubilar, como experiencia particular, se le ha destacado varias cosas. Primero, que tiene un nivel de deserción que es cero. Segundo, que tiene muy buenos niveles de aprobación en relación a otros centros educativos públicos. Y tercero, que no gasta más que otros centros educativos públicos. Es decir, que por alumno, por año, gasta lo mismo. Entonces, es una prueba de que con los mismos recursos se pueden obtener mejores resultados. Y siempre se había puesto hincapié también en el proceso de selección de los alumnos. Si cuando uno, me refiero a llegar a cuestionar lo que era la experiencia del Jubilar como centro educativo, ¿no? Es decir, si esa selección estaba basada en criterios ecuánimes para con todas las personas que forman parte del barrio y podían asistir a este centro educativo. La única cosa que puede llegar a ser distinta es el hecho de personas que hayan repetido 2 años quedan por fuera.
Y tampoco, actualmente también en enseñanza secundaria, normalmente los que tienen 15 años no van a primer año de liceo, la mayoría no ingresan directamente. Entonces, por eso hicimos ese estudio el año pasado, lo seguimos haciendo con la Universidad de Montevideo, para ver qué pasa con el alumno que entró, con el que no ingresó, para ver si si los criterios que nosotros usamos son arbitrarios o no. Y lo lindo del estudio es que lo que hace primero es objetivizar eso, y segundo, demostrar que no hay una selección de alumnos, sino que normalmente hasta los alumnos que quedaron por fuera tienen, por el estudio mismo, tienen hasta mayores capacidades que los que ingresaron. Nosotros, el 20% de nuestro alumnado llega a primer año del liceo con un nivel de comprensión lectora de tercer año de escuela. Hay un 40% y entre hay un 40 que llega primer año del liceo con un nivel de comprensión lectora de cuarto año de escuela y el resto de quinto y sexto año de escuela. Entonces, a nosotros hay algo que como política del liceo tenemos, es que no nos gusta compararnos y no nos gusta tampoco que nos comparen. Nosotros buscamos responderle a nuestros alumnos y darle lo mejor a ellos. Hay conclusiones que han sacado otros que no las sacamos nosotros. Y nunca nos pusimos como ejemplo ni modelo de nada. Lo que sí queremos es tratar de darle oportunidades a los alumnos que hoy sí tenemos y con los cuales y por los cuales luchamos, porque sí queremos que ese alumno que entró al liceo con un nivel de comprensión lectora de tercer año de escuela, cuando egrese de nuestro jubilar, egrese con las armas necesarias para enfrentar el mundo que le va a estar preguntando no por qué viniste, cómo viniste, sino ¿cómo haces para enfrentar la vida aquí hoy?
¿Y cómo logran? Hay dos cosas fundamentales acá, ¿no? Ya lo decía Juanchi. La nula deserción y la baja tasa de repetición, ¿no?
Yo creo que ahí hay una sola palabra, Diego, que es trabajo. O sea, nosotros...
Claro, pero trabajo de cualquier centro educativo te dicen, trabajo acá no falta.
No, o sea, nosotros empezamos las clases, por ejemplo, y comparto algo que es simple, ¿no? Nosotros comenzamos las clases el 15 de febrero. O sea, la estamos empezando prácticamente un mes, casi mes y medio antes que cualquier centro de enseñanza, público o privado, aclaro. Nosotros, y este año vamos a empezar las clases para los que van a ingresar el año que viene a primer año en diciembre. Cosa que se lleven material para enero y puedan empezar a hacer cosas en enero. ¿Por qué? Porque ese desfasaje que existe, tenemos que empezar a recuperarlo de alguna forma. Y ese desfasaje se recupera, bueno, empezando a posibilitar y a generar espacios de... Nuestros alumnos entran a las 8 menos cuarto de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Ahí tenemos más, casi el doble o el poco más de el doble de lo que concurren a cualquier centro normal de enseñanza.
Hay más horas de trabajo.
Pública al año. O privada. O sea, no estoy ya comparando solo con lo público, sino con lo privado también. Entonces tenemos... Nosotros de clase curricular tenemos 1.210 horas de clase curriculares, cuando el oficial es 680-690 horas de clase.
Claro, pero yo pienso, en otros liceos la deserción se da en los primeros meses, ¿no? Porque el alumno no logró engancharse. ¿Cómo trabajan ustedes esos primeros meses para generar un compromiso con el alumno y con la familia?
Y primero, nosotros, el compromiso con el alumno es... sostener especialmente lo que es la frustración al principio, ¿no? Cuando un alumno llega al principio y es impresionante ver cómo cuando no es que no quieras ir, experimentar que no sabes o que no podés con algo, eso es lo que genera la mayor frustración de todo. Lo que genera el abandono muchas veces del aula, lo que genera el rechazo al aula es hasta un tema de dignidad, ¿no? Hasta el tema de experimentar que la vergüenza frente
que te cuesta aprender.
El que te cueste es de las mayores causas de la deserción actualmente hoy. Cuando un alumno llega primero del liceo y no sabe y le cuesta enfrentar ese fracaso, eso es lo que termina generando muchas veces el abandono. Entonces, ¿cómo acompañás si no vos podés y buscar ayudar y darle las herramientas a ese alumno para que descubra que puede ir celebrando ese logro y ir dándole lo que necesita para que definitivamente experimente que puede y que tenga las herramientas? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el jubilar? Bueno, frente a esa experiencia de decir, no, yo no puedo, no es que no quiero venir. Experimento tanto la frustración de no saber cómo hacer para salir adelante. Quiero salir adelante, pero no sé cómo. Entonces, lo que en el liceo buscamos es ponerle siempre una persona que lo estimule, lo ayude, lo acompañe y le dé, entre amor, ternura y exigencia, le dé lo que necesita para ir logrando ese deber.
Ese no es el maestro, es una persona aparte. No es el profesor, no es el...
Y es, sí, normalmente es un referente. Referente nosotros le llamamos a las cripto, es alguien del equipo de dirección, es algún voluntario, es el profesor también, ¿no? Que se queda extra horario buscándole cómo hacer, se busca, bueno...
Gonzalo, parte capaz que vamos a decirle, del éxito del liceo jubilar es quizás que maneja una cantidad de alumnos
reducida.
Sí. ¿No? Porque yo estaba pensando, hay liceos acá en Uruguay que tienen varios turnos, tienen 4.000 alumnos, pienso, en el Bauzá. Entonces, vos como director, ¿hasta dónde recomendarías llegar a un nivel de número de alumnos?
Te hablo como director y como a nivel personal también. No es que viva disociado, pero creo que es importante eso. No creo en los liceos monumentales, y menos para la sociedad de hoy. Yo creo que el valor de un centro educativo es volver a socializar y generar experiencias comunitarias. Y hoy en día un liceo de 4.000 personas no genera nada.
¿Para todo centro educativo?
Para todo centro educativo. Ajá. Considero que es necesario volver a generar lugares de donde la gente se vuelva a vincular y a tomar confianza. La crisis de confianza que vivimos a nivel social, el nivel de violencia que vivimos, es por la desconfianza importante que nos tenemos entre nosotros. Entonces, si no volvemos a recrear nuestra sociedad en lugares donde nos cuidemos, donde nos demos para adelante, donde de alguna forma reconstruyamos los vínculos sociales, la sociedad no va a haber quien la cambie. Y lo que cambia una sociedad es reconstruir vínculos.
Vos hablabas de la exigencia. ¿En dónde se les exige? ¿Cuál es la diferencia en decir, no, acá en el Liceo Jubilar realmente te exigen como no te exigen en otros centros educativos? ¿Por dónde pasa? ¿En actos concretos?
Yo creo que la exigencia va muy acompañada de lo que es el respeto, ¿no? O sea, nosotros exigimos para el respeto. Y exigir para el respeto significa, somos muy, muy, pero muy estrictos en lo que son las normas de convivencia, ¿no? Especialmente en lo que es a nivel locativo. Si alguien raya un banco, si alguien rompe algo, es su misión y es su deber recuperar y ordenar eso.
¿Cómo lo recupera?
Y si rayé el banco, lo tengo que pintar. Si lo
después
rompí, lo tengo
de clase.
Y extra horario. O especialmente los fines de semana con la familia. Porque, por una sola razón, esa mesa, eso que yo rompí, es algo que le estoy privando de arreglar y de que lo haga otro, ¿verdad? Entonces, otro lo va a usar. Y si yo lo rompí o lo deteriore, no solo me estoy quitando la posibilidad a mí de estar en un lugar acorde, sino que le estoy sacando la posibilidad a otro de disfrutar y de estar en ese lugar acorde. Entonces, en eso sí somos muy exigentes y muy estrictos. Y la familia y el chico sabe que si lo rompió, no lo vamos a discutir y no lo vamos a negociar si estás de buen humor, lo vas a arreglar o no lo vas a arreglar. No, tú lo rompiste. Nosotros habíamos acordado antes que tú ingresaras que cada vez que tú rompieras algo, tú lo ibas a terminar.
¿Y qué pasa si no lo arreglan? ¿O si no se presenta después de clase?
Tiene que venir con la familia. Uh-huh. Y ahí empezamos a hablar con la familia y, bueno, a recomponer el compromiso que esa familia tuvo de decir... Porque, a ver, nosotros cada vez que la familia va a ingresar al Liceo Jubilar, nosotros les explicamos para qué educamos y qué es lo que pretendemos con nuestro estilo de educación. Y la familia está de acuerdo en todo esto. Está de acuerdo en que... en educar responsablemente, en cuidar las cosas, en valorar el espacio, en garantizar una educación de calidad, en un lugar de respeto donde la persona se priorice. Entonces, en función de esos valores es que todas nuestras normas y pautas de conducta. Nadie engaña a nadie. Entonces, la familia, cuando firma un compromiso y dice, sí, si mi hijo rompe un banco, lo voy a arreglar, firman un compromiso, es tu palabra. Entonces, cuando, si tu hijo no quiere venir, bueno, vení. Tú firmaste
esto.
Si la
familia no va, el hijo puede quedar afuera de...
Normalmente buscamos apuntar a ver, gracias a Dios, siempre las familias han respondido, porque estamos hablando de gente que quiere salir adelante, gente que está cansada también de ver cosas rotas, porque por ellos mismos están cansados de ver cosas rotas. Son ellos los primeros en querer tener un lugar bueno, un lugar que esté lindo.
¿Cómo se relacionan con las subculturas urbanas? Por ejemplo, conocí de cerca la experiencia del Centro Educativo Los Pinos.
Sí.
Y me decían que no permitían determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, usar gorritas, que se relaciona mucho con la cultura de la cultura plancha, ¿no? Y que la ropa, por ejemplo, estuviera en buen estado, que nadie fuera con una ropa que estuviera rota. En ese caso se remendaba. ¿El jubilar también aplica este tipo de disciplina en cuanto a la vestimenta?
¿Qué pasa si va a la casa de un oyente alguien con piercing, tatuado, gorra, todo roto, y dice, yo vengo del Marconi y quiero un trabajo? ¿Qué le dice? Que piense 5 minutos el oyente, ni 5 minutos, 5 segundos, que piense y que me diga, que piense para sí mismo y diga, ¿qué opina? así sea la persona más honesta del mundo, enseguida que va a pensar.
Va a sufrir la estigmatización, decir.
Sí. ¿Eso lo podemos cambiar? No. Lo que yo puedo cambiar es que ese alumno no quede sin la oportunidad de trabajar, no quede sin la oportunidad de salir adelante. Entonces, en el Liceo Jubilar lo que marcamos, y en eso coincidimos con los pinos, estamos muy, muy asociados en esa línea, es, en este horario, si vos querés estar en la calle, con la subcultura plancha, es tu opción, y en este horario de tu casa, de tu... sos libre, nadie te va a elegir cómo, qué hacer, qué vestirte, qué portar, de qué hablar. Pero en este horario de trabajo, bueno, los códigos, las normas, la forma de vestirte, la forma de vincularte, la forma de relacionarte es otra. ¿Por qué? Porque estamos enmarcados en un contexto laboral. Entonces, en este contexto laboral, lo que aspiramos es a otra cosa totalmente diferente que capaz que a esta subcultura. ¿Por qué? Porque no queremos consagrar la subcultura plancha como la cultura. Hay otras formas de subcultura que también el alumno tiene que conocer. Y la que queremos que vivan en el jubilar es, son esas otras subculturas capaz que no conocen y por las cuales pueden quedar afuera de muchas otras experiencias. Porque te pongo un ejemplo muy, muy bobo. El día de mañana tienen que ir a McDonald's, por ejemplo, y lo primero que van a hacer cuando vayan a McDonald's es decirles, ponete un uniforme. Entonces, nosotros lo que queremos es que aprendan a relacionarse y a vincularse con todas las subculturas existentes y que no sea la plancha la única que conozcan y el único lenguaje con el cual puedan vincularse.
Pero usan uniforme, entonces.
Usamos uniforme, sí. Y estamos, creo que, felices de tener ese uniforme. Y lo decimos por una sola cosa, ¿no? Creemos que el ser humano necesita aprender muchos lenguajes. Y cuanto más lenguajes vos conozcas, más libre sos. Porque menos determinado y condicionado quedás a una circunscripción. Y generar personas autónomas y libres implica darle la posibilidad de que conozcan muchas experiencias y muchas cosas que le permitan elegir y adentrarse a distintos mundos. Entonces, el no darles vocabulario, no darle símbolos o no darle lenguajes, es automáticamente condenarlos a que queden sumergidos a una subcultura. En el jubilar queremos que ese espacio sea de trampolín a conocer otros lenguajes que los posibiliten a la decisión libre de cada uno de elegir qué mundo quiero vivir.
¿Qué instrucción religiosa reciben?
Nosotros no creemos en la educación neutra. Es mentira que un docente cuando llega al aula se saca la mochila de sus pensamientos, de sus ideologías y de sus visiones. Eso de lo laico, cuando uno dice yo soy un ser neutro, es imposible. No existe la neutralidad en la educación. Nosotros decimos que todo lo que hacemos, somos y creemos, lo hacemos desde un punto de vista cristiano o católico. Y nunca lo ocultamos, nunca lo negamos. Y más les digo, cuando nadie apuntaba a esa zona, les recuerdo que cuando nace jubilar era porque ni el propio gobierno quería poner un liceo en la zona. Los padres iban con el padre Rodolfo Bonzi a pedir a muchos organismos del Estado, queremos un liceo, y nadie dijo, no, acá liceo no. No vamos a poner porque, por muchas razones. Y fue la fe la que nos llevó a decir, vale la pena apostar acá, no todo está perdido. Vale la pena creer que realmente acá se puede sacar un liceo adelante. Hoy todos hablamos de jubilar. Pero sin esa experiencia de fe que te decía, no, pará, hay que luchar contra la desesperanza de que realmente es posible, hoy jubilar no existiría, porque estamos hablando de un liceo privado, pero gratuito. Totalmente financiado por...
donaciones.
100% donaciones. Entonces, sin esa experiencia religiosa, hoy el jubilar no sería lo que es. Entonces, no te obligamos a que seas cristiano ni católico. Pero sí nosotros expresamos nuestros valores y manifestamos, sí,
no,
nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque sin ese creer en el ser humano por cómo creemos, no hubiésemos nunca llegado a lo que hoy somos. Porque si vos no crees que en el medio del Marconi puede salir gente que esté haciendo hoy bachillerato internacional, pero ¿quién te da esa mirada? perdonen, no te lo da un periódico, te lo da una mirada de ser humano que va más allá de todas las estadísticas.
Gonzalo, ¿y qué pasa con los referentes, con las personas que aportan para jubilar, con los docentes? ¿También se sienten atraídos al proyecto por su vinculación religiosa? ¿A qué va esto, no? Supongamos que se quiere replicar la experiencia de jubilar, pero a nivel laico. ¿Tendrían el mismo,
la misma
adhesión, la misma, el mismo apoyo?
Yo creo que hoy en día el jubilar, como jubilar, es muy replicable en el sentido de que ya hemos pasado como una etapa de... Hemos llegado a un periodo de consolidación que hay prácticas que se pueden perfectamente replicar, que ya se están replicando hoy en día, o sea que no es necesariamente por lo religioso, pero sí el espíritu fundacional por el cual y desde el cual fue creado esta experiencia, creo que hubiese sido imposible si no hubiese sido por un trasfondo religioso que le dio un matriz, que le dio una conformación, que le dio un para qué y un desde dónde, que lo hizo luchar contra muchos no, ¿verdad? Hoy le da un lugar, le dio un lugar y le dará un lugar en la sociedad fruto de el trabajo y de algo que te permitía ver donde no se veía. Y eso es lo que te da la experiencia religiosa, ver donde otros no ven o donde otros ven específicamente imposibilidad.
¿Los profesores trabajan ahí exclusivamente en el
secundario
o trabajan en otros lados?
No, trabajan en otros lados y muchos trabajan en la enseñanza oficial también.
Uh-huh. ¿Y qué porcentaje de referentes, de personas que aportan dinero, docentes, son ateos o de otras religiones?
No lo tengo. No, pero hay muchos padrinos que no son religiosos. Hasta te diría, tenemos un buen número de padrinos judíos y ateos que lo hacen por filantropía, por convencimiento de que, por convencimiento a la obra, ¿no? Por convencimiento a lo que hacemos, y eso es lo lindo también, que el jubilar es un signo de esperanza que va más allá estrictamente de lo religioso para volverse un símbolo de solidaridad universal.
Los alumnos que salen del jubilar, ¿después les hacen, siguen en contacto, les dan un seguimiento para ver si acceden, por ejemplo, a la educación terciaria?
Y el 90% continúa estudiando.
Ya sea o un oficio, una carrera técnica o en la universidad.
Sí,
el 90% continúa sus estudios.
Sí, y aunque han repetido en bachillerato, por eso creamos el espacio de exalumnos, como para poder darles ese sostén en bachillerato. Porque el bachillerato se hace muy difícil. No nos olvidemos que en la zona solo el 5% de la población logró terminar enseñanza secundaria. Hay un 95% que no logró alcanzar.
Bien, Gonzalo, se sabe que se piensa, por eso iba lo de replicar la misma experiencia pero desde una mirada laica, ¿no? Porque de hecho hay un proyecto de un liceo muy parecido al jubilar, laico.
Sí,
¿no?
Sí, el Liceo Impulso, vecino nuestro, y que hemos trabajado muy codo a codo con ellos para este sueño de tener más liceos en el barrio con un modelo muy parecido.
Se han formado en el
y del cual hemos prestado y hemos cedido nuestro aprendizaje y nuestra forma de trabajo para darle lo necesario para... Yo creo que un enano arriba de un gigante ve mucho más que el gigante, y creo que Impulso va a ser eso, ¿no? Ese enano arriba... No es porque seamos un gigante, estoy usando una metáfora para...
No, pero somos los primeros.
No, o sea, que cuentan con una experiencia de 10 años.
Y hemos sido lo que... Realmente en eso creo que... Y vuelvo a la fe, ¿no? Porque es hermoso ver cómo ahora todo el mundo habla de jubilar, pero en su principio... qué locura es esta, ¿no? Y cómo vas a apostar a adolescentes y adolescentes en estos contextos. Y te repito, no hay cosa más apasionante que trabajar con adolescentes y adolescentes de esos contextos. Es hermoso y es maravilloso. Entonces, todo lo que sea sumar y todo lo que sea regalar posibilidades, queremos ser los pioneros. Y como cura, te lo digo, quiero ser el primero también en estar brindando esas posibilidades.
Uh-huh. ¿Y qué más nos puedes decir sobre ese nuevo liceo de características laicas? Van a el financiamiento, por ejemplo, ¿no?
También 100% privado.
100% privado.
Uh-huh. Pero prefiero que vengan, sí.
Que hablen ellos.
Sí. Sí, para no robar.
La experiencia arranca el año que viene, ¿ya?
Sí, en el 2013. Pero prefiero que sean ellos los protagonistas también, de que ellos también se narren a sí mismos y no como que tengan también la oportunidad y el privilegio de contarse a sí mismos.
¿Cómo repercuten los acontecimientos de la semana pasada en el Marconi?
En nuestros alumnos, sí. yo le contaba a Nicolás hace un rato, la semana pasada tuve la oportunidad de, por otro motivo, hablar con una mamá de una alumna que todos los incidentes fueron a tres pasos de donde ella vive y la altera, quedó muy alterada la señora, alterada pero dolida a la vez, ¿no? O sea, como con una sensación muy confusa. Y yo le comentaba a Nicolás, ¿no? Hoy ya estamos todos hablando del coreano. ¿Y para dónde apunta el coreano? Y ya como que Marconi pasó a ser otro capítulo más de nuestra historia y las cosas siguen suscitándose y la vida sigue ocurriendo y dos por tres nos acordamos de este Uruguay o de este Montevideo que existe, que sigue generando violencia, que sigue generando marginación, pero que nos va a seguir sobresaltando hasta que no nos tomemos en serio que es una realidad que no es que brota cada tanto y que cada tanto nos tenemos que acordar.
Claro, pero para los vecinos no violentos del Marconi, que debe a ser eso, la mayoría,
a eso voy.
Que la noticia sea por sucesos violentos... No. Los estigmatiza, ¿no? Porque no, después de alguna manera te dicen barrio Marconi y ya te ven con los ojos que aprendieron a ver desde las noticias negativas que salen en la prensa.
No, pero por eso, a ese punto quería llegar, ¿no? Entonces, hasta que no nos tomemos en serio que hay una realidad ahí que nos espera a todos y que nos espera para descubrirla desde otras miradas, va a ser muy difícil que un barrio pueda reconstruirse, porque... Con los ojos que te miran también son los con los ojos que tú mismo te miras. Y una de las cosas más difíciles de trabajo educativo en la zona de contexto es revertir la propia mirada. Y revertir la mirada que tiene la persona sobre sí misma. Me acuerdo clarísimo, unos chicos que están terminando sexto ahora, les pregunté cuando terminaban tercero de liceo, ¿qué era lo más difícil con lo que se iban a enfrentar? Y me decían, decir del barrio que vivimos. Porque no hay cosa más difícil que todo el mundo te mire y crean que vos sos un chorro. Y le digo, ¿pero vos sos chorro? Y dice, no sé. Y no es chorro. Y creo que lo más hermoso y desafiante de la educación es poder transmitirle al otro que es capaz de serlo o no serlo. Pero hasta que no nos empecemos a mirar y entre todos a reconstruir y dignificar a las personas... No va a haber un barrio que salga adelante. Y eso también comienza con la mirada, ¿no? Una mirada que posibilita o una mirada que condena. Y ojo que siempre cuando miramos para aquel sector, miramos condenando. Entonces, poder estar acá hoy, a mí me llena de orgullo porque no es una mirada que condena, sino tampoco es que el jubilar sea exitoso. Acá el jubilar no es exitoso. Acá lo que son exitosos son sus alumnos y sus familias que tienen un lugar que hoy les permite salir adelante. Y vamos a poner las cosas como son. Los que son héroes, los que son grandes, los que son fenómenos, son un montón de chiquilines y un montón de familias que viviendo en determinadas situaciones hoy logran niveles que son asombrosos. Si yo permito que el jubilar sea el centro, ahí lo que estoy cometiendo es un gran pecado. Los que son el centro de toda esta historia son héroes, chiquilines y familias que vos decís, ¿cómo en esta situación logran llegar a donde lo va? Entonces, volvamos...
Bueno, el cómo es también porque existe el medio...
Está bien, estoy
para que ellos puedan alcanzar,
100%
¿no?
De acuerdo, pero... 100% de acuerdo, pero yo no me puedo perder nunca de vista que por los que me toque sacar el sombrero día a día, estoy pensando en alumnos concretos que digo, a mí me enseñan día, y no lo digo demagógicamente, es admirable cómo viven y lo que son. Entonces, gracias a Dios que está jubilar acá, porque lo único que hace es, loco, seguí siendo un héroe de la vida.